de Bogotá, Miguel Uribe Turbay. Secretario, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, Hassan, para usted y para todos sus oyentes.
Bueno, sáqueme de una duda. ¿Se vende la DTV o no se vende? ¿Y cuál es la posición del secretario de Gobierno de Bogotá?
Bueno, Hassan, como lo hemos manifestado, el contexto actual de la DTV pues amerita que se debata la propuesta de su venta. Desafortunadamente hoy la DTV se encuentra en un mercado extremadamente volátil, es el de las telecomunicaciones, un mercado cambiante, un mercado además en el que se encuentran tres grandes titanes de las comunicaciones, que son Claro, Movistar, UNE y Tigo, donde la convergencia de los servicios va hacia los servicios móviles y los servicios fijos, donde ya no solo se trata de una línea fija de teléfonos y donde hay contenido, aplicaciones, TV por su, televisión por suscripción. Y en ese orden de ideas, pues no es descabellado pensar que la ETV no tiene un futuro pues muy promisorio en ese mercado. Estas tres multinacionales compiten a nivel mundial, básicamente, o por lo menos a nivel nacional y continental, y tienen caja ilimitada, tienen recursos enormes para competir, tienen infraestructura propia, mientras que la ETV no, mientras la tiene arrendada. Y la ETV, usted recordará, Hassan, que durante los últimos 4 años vendió, básicamente regaló, además por debajo del precio, el 24.5% de Tigo, hoy segundo operador de servicios móviles. Es decir, desafortunadamente hoy la ETV no necesariamente tiene las condiciones para competir. Ahora, Hassan, no es suficientemente grande, no tiene los recursos necesarios para competir con estas tres multinacionales básicamente, pero sí es muy atractiva y sí es una gran plaza de mercado en Bogotá, lo que permitiría pues venderla en un excelente precio, o por lo menos en el precio más alto posible.
Es decir, ahí vamos por partes, lo he estado leyendo en el Twitter, y usted ha puesto desde el día de ayer varias referencias diciendo lo siguiente. Por ejemplo, tomo uno que puso hace más o menos 13 horas. Dice, en el 2011 no estaba de acuerdo con que un alcalde encargado por gobierno nacional vendiera la ETV, una decisión que le corresponde a Bogotá. Dice, en 2011 la ETV aún daba utilidades y dividendos para la ciudad. Hoy acumula 2 años seguidos de pérdidas operativas. Entonces, en el 2011 usted pensaba una cosa, hoy en día, dado el panorama, usted piensa otra.
Hassan, es que le complemento. En el 2011, exactamente el 30 de marzo de 2011 a la 1:13, el entonces concejal Miguel Uribe trinó. ¿Por qué quieren vender la ETV? Me imagino que por eso las explicaciones de ahora.
¿Es por eso?
A ver, dos cosas. La primera es que Juan Pablo se equivoca, yo no era concejal. En el 2011 yo no estaba elegido como concejal.
Sí, perdón, estaba haciendo o preparando la campaña para el consejo.
Ok. Segundo, usted recordará, Juan Pablo y Hassan y oyentes, en el 2011 acababan de suspender a Samuel Moreno, quien estaba tratando de vender la ETV. En segundo lugar, el presidente Santos encargó a Beatriz Uribe como alcaldesa encargada. Y el alcalde, el presidente, quiso impulsar la venta de la ETV y en aquel momento Beatriz Uribe no podía hacerlo por algún impedimento que tenía en aquel momento, si mal no recuerdo. Y designó a Cristina Plazas como alcaldesa ad hoc para que única y exclusivamente impulsara ese acuerdo. En ese orden de ideas, las circunstancias, Hassan, Juan Pablo, sí eran totalmente diferentes. Y creo que es obvio reconocer que había un riesgo enorme en tal vez una de las administraciones más corruptas que ha tenido Bogotá, pues de la venta de una de las empresas que no necesariamente es la joya de la corona, pero sí un activo fundamental para esta ciudad. Había un riesgo enorme en la transparencia, en la ausencia de garantías. No estaba de acuerdo que una alcaldesa encargada, y es más, ad hoc para ese tema exclusivamente lo hiciera. Como le estoy diciendo y como usted mismo lo dice, Hassan, y explicaba, las condiciones son diferentes. Si me permite contarle además, como usted lo leía ahora, en el 2011 la ETV todavía tenía una curva positiva en el EBITDA, por ejemplo. Después de estos últimos 4 años el EBITDA ha caído sustancialmente, es decir, el valor de la empresa. Por primera vez la ETV ha dado durante 2 años seguidos consecutivos pérdidas operacionales. en aquel momento daba utilidades. En aquel momento no tenía ninguna deuda relevante. Hoy debe más de 600 millones de dólares. Tiene una inversión que no hizo, que no monetizó, es decir, la fibra óptica. En aquel momento podía financiar su operación podía financiar sus créditos con la operación, hoy no tiene quien le preste. Y yo insisto, en el 2011 tenía el 24.5% de Tigo, hoy segundo operador de telefonía celular en Colombia.
Sí.
Y en estos últimos 4 años lo vendió. Entonces yo todo esto lo explico porque desafortunadamente han querido o tergiversar o desviar un debate. Aquí el debate no se trata de una posición ni política ni ideológica, y mucho menos absoluta. Es que estamos hablando de una empresa en un mercado volátil, no estamos hablando de un postulado ideológico ni de un valor absoluto.
Claro,
entonces
sí.
me permite obviamente tomar decisiones con respecto al contexto actual en el que estamos. La propuesta de la administración se ha formulado con el único propósito de defender ese activo, defender esos recursos y obviamente no arriesgar el patrimonio de los bogotanos.
Secretario, para cerrar este tema, listo, entonces el alcalde Peñalosa dice quiero vender la ETV, pero nombran la junta directiva de la ETV a su primo hermano Emilio José Archila. ¿Ahí no hay un conflicto de intereses? ¿No cree que eso es impresentable?
Bueno, por una parte, Juan Pablo, esa es una respuesta que tiene que dar jurídicamente no solo la Secretaría General, sino en su defecto quien convenga y quien corresponda, pero no tiene una cosa que ver con la otra.
¿Pero cómo que no? Es el primo hermano del alcalde que está en la junta directiva de la ETV que van a vender.
Pues mire, Juan Pablo, yo entiendo si usted con ese tipo de afirmaciones, pues obviamente se desvía el debate, cosa que a mí no es lo que le conviene a la ciudad. Aquí estamos proponiendo un debate público, un debate además que históricamente se ha hecho y que en este momento lo único que estamos planteando es la posibilidad de salvar unos recursos. Esa decisión la tendrá que tomar otra instancia,
claro.
Pero por supuesto que no podemos, Hassan, desconocer la necesidad de plantear la propuesta, de valorar los argumentos, y vuelvo, insisto, este debate no puede ser absoluto, no puede ser político, no puede ser ideológico.
Y eso está claro. Venga, que tenemos otros temas que también hay que preguntarle. Alejandra.
Secretario, mire, cambiando de tema, quisiera preguntar qué está pasando con los alcaldes locales de 3 localidades, porque la gente, los funcionarios de las localidades de Rafael Uribe, Antonio Nariño y Sumapaz se encuentra prácticamente en vilo. Aún no hay alcalde local.
Gracias, Alejandra, y muy buenos días. Por una parte, la localidad de Sumapaz, estamos adelantando todos los trámites para realizar un nuevo examen. Como ustedes saben, el proceso de elección de alcalde tiene una primera instancia donde se hace un examen habilitante donde pasan unos candidatos de los cuales se conforma una terna por los ediles. Y en este caso, en el primer examen solo pasaron 2 candidatos, por lo tanto hay que repetir el examen para que con más de 3 candidatos, pues obviamente se pueda conformar esa terna. En Antonio Nariño, 2 veces fue devuelta la terna por diferentes circunstancias, y en ese orden de ideas, ya habiendo recibido la terna final, esperamos pronto elegir el alcalde o alcaldesa de Antonio Nariño. Y finalmente, en Rafael Uribe, hay situaciones jurídicas y aspectos jurídicos que nos obligan a analizar otro tipo de aspectos para poder tomar una decisión, verificando todos los documentos y todas las posibilidades pues para proceder con la elección.
Secretario, ¿qué va a pasar con el personero Bogotá? Se especula mucho si hay alianzas políticas y unos partidos están imponiendo la agenda. ¿Qué nos puede contar usted al respecto? Que además, que fue concejal, presidente del Consejo, conoce muy bien cómo son esos trámites ahí, en el Consejo de Bogotá.
Bueno, la elección de los organismos de control son de plena autonomía del Consejo. Para nosotros pues es importante obviamente que tanto contralor como contralor o contralora, y en este caso personera que ya fue elegida por el Consejo, pues desempeñen una labor extraordinaria. Pero pues como usted me pregunta por personería, la personería el día lunes los concejales eligieron o votaron para calificar a los personeros o a los candidatos, y calificaron con una mayor nota a la segunda persona que tuvo puntaje en el examen. De acuerdo a la ley 1551, la personería debe escogerse con una lista de acuerdo a un proceso meritocrático, un concurso de méritos, es decir, se genera una lista de elegibilidad y entre los primeros debe elegirse, o el primero que quede, y por el otro lado la Contraloría, pues de acuerdo al acto legislativo 2 del 2015, se debe realizar una convocatoria pública, para lo que se hizo un concurso, ya se surtió el concurso, pasaron unos candidatos, como usted tiene conocimiento, hubo una tutela donde no se incluyó una persona que debía haber estado, el juez estimó que debía ser así que en ese trámite están, y pues ya es el Consejo quien maneja este proceso. Vale la pena que los oyentes sepan que este proceso lo maneja la mesa directiva del Consejo, y pues, sí, insisto, es un proceso de total autonomía del Cabildo.
Sí, secretario, usted, pues, por su función de secretario de Gobierno, tendrá que estar pendiente de la discusión del plan de desarrollo en el Consejo de Bogotá, plan de desarrollo que requiere, según lo ha dicho el alcalde Peñalosa en las últimas horas, pues que la gente pague más impuestos. Yo soy un contribuyente, ¿usted me podría decir, por favor, qué nuevos impuestos, tasas o contribuciones tendré que pagar para financiar esas ambiciosas metas del plan de desarrollo?
Pero no necesariamente ya están establecidas. Es una, a ver, lo primero que resaltar es que pues todos los planes de desarrollo tienen que buscar fuentes de financiación. En este caso, pues nosotros nos encontramos en una situación en la que difícilmente tenemos recursos para inversión, porque como lo hemos explicado y además aquí varias veces, la situación financiera del distrito no es la mejor, no solo por la consecuencia de la mala administración pasada, sino adicionalmente porque estamos en un ciclo económico diferente. Básicamente, durante los últimos años hubo mayores ingresos y en este caso tenemos mayores dificultades. En ese orden de ideas, para lograr lo que los bogotanos queremos, pues requerimos unos ingresos. Hemos presentado una propuesta al Consejo, son ellos los que tienen que determinarlo. Obviamente vamos a buscar varias alternativas para no subir impuestos. Primero, para no proponer contribuciones, porque impuestos no estamos, en este caso no se están proponiendo impuestos. Eso hay que ser muy claro. En el plan de desarrollo no hay nuevos impuestos ni más impuestos. Hay una serie de posibles contribuciones, ya vamos a hablar de eso, pero no impuestos. Pero, por ejemplo, la venta de la ETV es una de estas fuentes de financiación, precisamente para no subir los impuestos, para no generar contribuciones, para que los bogotanos puedan tener mejor calidad de vida y aprovechar los recursos y el patrimonio del distrito. Por otra parte, probablemente vamos a reclasificar, no en el plan de desarrollo, sino posteriormente, reclasificar el cupo de endeudamiento y probablemente buscar un nuevo endeudamiento, que también va a facilitar, digamos, la capacidad de maniobra de la administración. Eso también dependerá del Consejo.
Claro.
Pero el alcalde ha propuesto básicamente dos.
Óigame, pero sobre ese tema del Consejo que usted está mencionando, Diego, usted le quería preguntar de una vez al secretario por esas alianzas, ¿no?
Sí, secretario, y para toda la implementación de todos los planes que tiene la administración es importante mantener las buenas relaciones con el Consejo. Hemos sabido que hay una molestia del Partido Conservador, Cambio Radical y otras colectividades porque se resultó favorecido el Partido Liberal en las alcaldías locales. Usted que se mueve en ese tema de las relaciones, estuvo en el Consejo, ¿cómo va a manejar este tema precisamente para que no se fracture y las buenas relaciones se puedan tener?
Pues eso no es tan cierto necesariamente. En primer lugar, las alcaldías locales no se escogieron con un criterio político.
Hubo un proceso, sí.
Hicimos un proceso meritocrático, transparente, público, lo acompañó Pro Bogotá, Bogotá Cómo Vamos, la Universidad de los Andes, El Tiempo, donde indiscutiblemente por la misma condición del proceso, pues ellos, los candidatos, cualquiera que esté ahí, tiene apoyos políticos. Yo insisto, pasan un filtro meritocrático que es un concurso habilitante y después los ediles, que son representantes políticos de las localidades, votan por una terna. Es decir, ya vienen hacia la entrevista con el alcalde con algún grado de apoyo político, cualquiera que este sea. Es decir, al final de la elección, pues obviamente habrá unos que fueron apoyados por unos partidos y otros por otros. Pero me da la tranquilidad además, ¿no?, de saber que la gran mayoría de los candidatos venían apoyados por varios partidos. Es decir, sería imposible determinar pues un apoyo único a cada candidato. Entonces eso no es tan cierto y por supuesto las buenas relaciones buscaremos mantenerlas, es fundamental. Es más, yo aprovecho esta oportunidad ahora que usted lo pregunta para agradecerle al Consejo. El Consejo en estos meses ha apoyado iniciativas muy importantes.
Sí.
Que esperamos pronto se vea la Secretaría de la Seguridad, la reorganización del sector salud, la Secretaría Jurídica, entre otras, y esperamos, ojalá, seguir trabajando con ellos. Pero vuelvo al tema de los posibles contribuciones. Entonces, buscando el cupo en el futuro, probablemente tampoco vamos a utilizar o vamos a tener mayor capacidad de maniobra. Entonces, el alcalde ha planteado dos. Por una parte, ha planteado una sobretasa al estacionamiento, ¿cierto? Eso irá en el futuro con una reglamentación que en el mundo entero está en las ciudades desarrolladas y en Bogotá aún no, y es el parqueo en vía, que básicamente además va a generar pues mucha mayor organización en las vías de la ciudad. Y por el otro lado está un posible cobro por congestión para quienes no utilicen, para quienes quieran tener algún grado de excepción para el pico y placa. El alcalde ha propuesto una medida en la que cualquier ciudadano, en vez de simplemente que no utilice su carro, o los de ciudadanos de altos ingresos puedan comprar un segundo carro o un blindado, puedan acceder a un permiso para transitar con pico y placa, sin pico y placa.
8:49. Estamos hablando con el secretario de Gobierno de Bogotá, Miguel Uribe Turbay. Pues queríamos saludarlo. Varios temas preocupados, muchos, incluso nuestros oyentes, nos escriben permanentemente a las redes sociales preguntando por la ETV, preguntándonos también por el plan de desarrollo, preguntándonos por varios temas, y por eso queríamos saludarlo esta mañana. Gracias por estar con nosotros aquí en la FM.
Muchas gracias, Hassan. Un saludo para todos.
8:49. Yamit, pues ahí está, tema de tributación que lo tenía usted también ya muchos colombianos preocupados.
Sí, hay una posibilidad de que el Consejo cambie eso, pero habrá que esperar. Fundamentalmente, pagar más por el parqueo en Bogotá y pagar más si usted quiere no tener pico y placa, si quiere tener una especie de privilegio de no tener pico y placa.
Sí, mire, y es que estamos hablando que más o menos las personas pagarían casi 40,000 pesos diarios por no tener pico y placa. No. Si hicimos unos cálculos, se supone que van a pagar 4,000,000 de pesos anuales, pero con los cálculos pagaría cada ciudadano eso diario.
Diario.
¿Sabe qué me llamó la atención del secretario de Gobierno, que es del Partido Liberal, por lo menos por ahora?
Sí.
Que él dice que la administración de Samuel Moreno fue una de las más corruptas de la historia de Colombia o de Bogotá. Ve qué curioso, ¿acaso el Partido Liberal no fue socio de Samuel Moreno en esa administración de Bogotá? ¿No tuvo varias secretarías? El Consejo Concejales Distritales del Partido Liberal no están en la cárcel, investigados o en proceso de juicio por el mismo carrusel de la contratación.
¿Concejales?
Entonces sí fue una administración corrupta, pero con plena complicidad de una buena parte del Partido Liberal.
Hassan, frente a lo que dice Alejandra del impuesto o de los 4,000,000 que un bogotano podría pagar para evitar el pico y placa, yo creo que eso es vergonzoso, porque entonces el mensaje que estamos enviando es,
si usted tiene rico, plata, tranquilo.
Exacto, si usted es rico y tiene plata, usted puede hacer lo que le da la gana. Si usted es pobre, cumpla la ley. Yo creo que aquí deberíamos dar un debate al respecto, pero esto a mí me suena hasta discriminatorio.
Pues usted sabe que a la hora de tributación, y lo vamos a hablar en unos minutos más adelante, ya empezó la DIAN a cobrar el impuesto a la riqueza.
Y 1,000,000,000, ¿no?
Bueno, entonces usted declara más de 1,000,000,000, ahí le toca pagar otro impuesto. Y realmente a la hora de la tributación siempre ha sido así. El que más tiene, más paga. Y en el caso de transporte en Bogotá, pues la alternativa, usted la menciona, es un debate interesante, pero no faltarán dos vertientes, les pregunto yo a ustedes. Uno es adquirir más recursos. ¿Cómo lo hacen? A través de la tributación. Y
pero,
la otra...
Pero yo creo que eso tiene una inspiración adicional, y es castigar al que tiene vehículo privado, castigar en el sentido de... tratar de desestimular el uso del vehículo privado, que es una de las cantaletas permanentes del alcalde Peñalosa. ¿Para qué? Para que haya menos carros circulando y menos carros privados, quiero decir, y la gente se decida por usar el transporte público. El problema es que es el debate de siempre. Uno se anima a usar el transporte público porque le restringen el uso del carro particular o porque el sistema de transporte público es eficiente, rápido, limpio, seguro.
Pero yo no veo estos 4 millones como un castigo, yo los veo como un premio, porque usted le dicen pague 4 millones, usted feliz va y los paga con tal de sacar el carro todo el día.
Yo estoy de acuerdo.
El castigo es no lo saque, el castigo es el pico y placa. Pero el premio es pague 4 millones, haga lo que le da la gana, saque el carro, que el pobre no puede hacerlo.
Usted sabe una cosa, y es un dato interesante, es que el carro no es un artículo de lujo en Colombia.
No.
Y son los
estratos. Y muchos trabajan con un carro.
Y son los estratos menos favorecidos muchas veces, su gran inversión en la vida es tener un auto, porque no tienen para comprar una casa, entonces compran un carro. Entonces, y sabemos también que cuando se incentivó la medida del pico y placa, la gente no guardó el carro, fue al concesionario a comprar otro.